Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Salmo 89, 48. Es una pregunta. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y hay una palabra ahí que dice Selah. Se les ha explicado que es una pausa que quiere decir piénselo, medítelo. ¿Cierto? Léalo otra vez usted. Léalo para usted. Este salmo lo escribió un hombre cuya sabiduría fue comparada con la de Salomón. Un hombre que en los tiempos de Salomón eran muy sabios. Había un hombre llamado Esram, otro llamado Calcol, y estos eran hombres muy entendidos en la música, en el arte, en la política, eran hombres muy inteligentes. Y este escribió este salmo e hizo esa pregunta: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Y pregunta: ¿será capaz o librará su vida del poder del Seol? Piénselo, medítelo. Amén. Miren la persona que está a su lado. Dígale: si Cristo no viene pronto, alguien irá a tu funeral. Oh Padre, Señor Jesús, danos tu palabra ungida en esta tarde. Háblame, inspírame, habla a tu pueblo. Señor, trae el resultado de tu palabra. Ayúdanos hoy para entender tus principios, tus mandamientos, Señor, y tócanos, llénanos de tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Téngalo de sentarse y deme hasta antes de las 12 de la noche. Aleluya. Dios bendiga a todos. Sé que esta mañana algunos se quedaron dormidos por el cambio del horario, ¿no? Pero no importa. Amén. No solamente le pasó a usted, también me pasó a mí el año pasado. Pues esta vez ya madrugué. Ok. Quiero hablarles esta tarde sobre victoria sobre la muerte. Y yo no sé a cuántos funerales usted ha ido en la vida. ¿Cuántos alguna vez han ido a un funeral? ¿Ha ido a un funeral? ¿Qué se siente de lindo ir a un funeral? ¿A cuántos anhelan ir a un funeral? Uy, no espero la hora que se muera el próximo para ir a un funeral. Amén. No, uno va a un funeral, hermanos, y usted llega allí y el ambiente no es de fiesta. El ambiente es de dolor, ¿cierto? Pero gloria a Dios que hay victoria sobre la muerte. O sea, la pregunta de este varón para todos nosotros hoy es esta: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Cuando yo voy en la calle muchas veces y veo un funeral, me gusta leer el nombre de la cinta del que se murió. Allá hay un nombre y dice quién era aquel que van a enterrar, al menos cómo se llamaba. Y cuando yo miro eso, yo pienso: uy, Dios mío, si Cristo no viene pronto, de pronto el próximo será Carlos Mina. ¿Sí o no? Eso no es nada raro. Uno dice, allí van a enterrar a uno. Pero algún día, ese uno serás tú o podré ser yo. ¿Sí me entiende? Usted va a un velorio hoy, pero mañana alguien va al velorio suyo. Y a mucha gente no le gustan estos temas porque la muerte, Dios mío. La muerte se ha convertido para muchos en un fantasma. La pintan de muchos colores, pero especialmente negra. Y la presentan como con una espada o una lanza. Nunca le pintan la muerte con cara bonita, con una sonrisa. Nunca le ponen un color vívido. No, siempre te la presentan terrorífica. La representan como con una especie de machete, pero hay otra palabra, una guadaña, gracias. Una especie de guadaña. Eso que cuando uno ve esa fotografía, como que uno siente que le van a cortar la cabeza. Ahora, el salmista pregunta, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Porque la muerte comenzó a reinar desde Adán por causa del pecado. Dios no hizo al hombre para que muriera. No, el hombre fue hecho para vivir para siempre. Aún más, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios no nos hizo para que fuéramos a ningún funeral. Eso no estaba en los planes originales de Dios. No, Dios no nos hizo para el dolor. Dios no nos hizo para el sufrimiento. Él nos puso en un lugar de perfección, de paz, de solaz. Incluso un lugar tan fresco que dice la Biblia que Dios venía en la frescura del día a visitar a Adán. Así de que Dios nunca ha intentado mal contra sus hijos. Todo lo hizo para nuestro beneficio. A Adán le plantó un huerto. Aparte de haber hecho los árboles del bosque y haber hecho los ríos, Dios mismo a Adán le plantó el primer jardinero de la historia. Le plantó un huerto. Yo me imagino cómo sería ese huerto. El otro día, cuando fui a Bangladesh, iba sobrevolando por Irak. Y yo sé que en esa área, de acuerdo a la Biblia, en Mesopotamia, en esa área estaba el huerto del Edén. Cuando yo pasé, que miré, estaba sobre Irak, dije, Dios mío, ¿en qué parte estará lo que fue considerado el huerto? Porque la Biblia dice que de ese río se dividía en cuatro ramales y uno era el Éufrates. ¿Sí me entiende? Y el otro era el río Pisón. ¿Sí me entiende? Entonces, por esa referencia bíblica, sabemos que el huerto del Edén tuvo que quedar o en Irak o en algún lugar por ahí cerquita. De hecho, Abraham era de Ur de los Caldeos, que hoy en día es Irak. So, Abraham era iraquí. ¿Ok? Y yo pensaba, ¿en qué área? O al menos, si lograra mirar algo y de acá desde el avión, revélame, Señor, el jardín del Edén, quisiera verlo. Pero no, no lo logré ver. Pasé por encima, todavía nadie sabe exactamente dónde está el jardín del Edén. Pero allí Dios puso al hombre, Dios plantó un huerto, Dios le dio una belleza, un toque de gloria, y lo más hermoso no era el huerto, era el creador del huerto. Las flores quedaban opacadas ante la belleza de nuestro Padre Celestial. Todo ese huerto caía de rodillas, adorando a aquel que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Salomón dijo, mi amado es blanco y rubio, o al menos la novia allí representaba en el libro de Cantares, señalado entre 10,000. Póngame 10,000 ángeles, 10,000 arcángeles, 10,000 serafines, 10,000 querubines y póngame Jesucristo y pregúnteme, ¿quién es Jesús? Fácilmente se lo describo, el más hermoso de todo, el digno de ser en gran manera alabado. Ese que está allí, ese es Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre santo? Amén. Ahí el Señor puso al hombre, pero vino el pecado. Y con el pecado entró la muerte. Por eso la Biblia dice que la paga o el salario o lo que el pecado le da a usted en retribución por practicarlo es la muerte. El pecado te dice, si tú me practicas, yo te pago. Y yo te pago la muerte. ¿Sí me entiende? Entonces, la Biblia dice, la paga, o dice en inglés, el salario por el pecado es la muerte. La retribución económica, lo que el pecado le paga a uno después de que uno lo practica, es la muerte. Pero gracias a Dios que no se queda, dice, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que, hermanos, la muerte ha llegado para separar familias por causa del pecado. Yo ya enterré a mi mamá y a mi papá, y yo ya puedo decir como el salmista, aunque mi padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ah, ¿me gustó enterrar a mi papá? Claro que no. ¿Me gustó enterrar a mi mamá? Claro que no. ¿Pastor Romero ya enterró a su papá? ¿Le dolió? Claro que sí. Amén. Enterrar un hijo, enterrar un hermano, perder a alguien querido, perder su suegra. Hermano, qué dolor. Pero porque se ríe. Aleluya. Dolor. Perder a alguien querido. O perder un amigo. ¿Cierto? Duele. Personas que han sido cerca a nosotros, los perdemos, nos duele, lloramos, nos lamentamos. Hay gente que dice, no lo puedo creer. Porque eso hace la muerte. La muerte no te dice, ahí voy, te dice, ya llegué. La Biblia lo dice así, no hay armas en tal guerra. No hay lugar donde usted se le esconda la muerte. No, me la voy a meter aquí debajo de la cama. No, me voy a subir un avión y allá no me encuentra. Me meto en un submarino y me voy a lo profundo del mar. Donde quiera que esté. Es como si estuviéramos en una fila. Hasta que llega el momento en que yo estoy de primero y me tocó. A veces la muerte, hermano, se lleva a personas a nivel masivo. Se cae un avión con 300 personas, todos se van allí. Vino un tsunami y salió una ola, hermano, y arrastró con una ciudad. Mata miles de personas, un volcán explota. Lo que sea, ¿dónde estaremos seguros que podamos escaparnos de la muerte? En ninguna parte. Aquí en la tierra, en ninguna parte. Yo recuerdo una historia hace años. De un hombre cerca donde nosotros vivíamos, porque en Colombia, especialmente el 31 de diciembre, al menos en la ciudad donde nosotros vivimos, en Cali, había muchas balaceras y muchas cosas, y había muchos muertos, y en medio de la pólvora aprovechaban para matar a personas. Y esta persona decidió no salir de la casa porque quería resguardarse del peligro. Alguien hizo un tiro al aire, se metió por la ventana, lo mató en la cama. O sea, no hay lugar donde se le pudiera esconder. El otro día cayó un meteorito por allá, en la casa. Se caen aviones en tu casa, un helicóptero. ¿Sí me entiende? estaba mirando un informe acerca de gente billonaria que ha hecho unas especies de búnkers, unos lugares donde ellos supuestamente se esconderán cuando venga la destrucción del mundo. Allá los van a encontrar. Se mueren aunque sea asfixiados, allá mueren. No hay lugar donde se le pueda usted escabullir a la muerte. Según Génesis capítulo 5, verso 1, me habla de las generaciones de Adán. ¿Sí me entiende? En Génesis capítulo 5, me habla de las generaciones de Adán. Ahora, en el versículo 4, si lo colocan allí, verso 3, ¿qué dice? Y vio Adán 130 años y engendró un hijo, diga conmigo, a su semejanza. Dile otra vez, a su semejanza. Note que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a su semejanza. O sea, a imagen de Dios lo creó. Lo creó perfecto, santo, para vivir para siempre. Físicamente a la imagen del que había de venir. Pero el carácter, la moral de Dios estaba en Adán. La eternidad de Dios estaba en Adán. ¿Sí me entiende? Pero cuando Adán pecó, que estaba fuera del paraíso, él engendró un hijo. Ya no conforme a la semejanza de Dios, sino conforme a su semejanza pecaminosa. Así es que desde que Adán engendra a ese muchacho, el pecado comenzó a viajar de generación a generación. Por eso es que nadie se le puede escapar a la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que el pecado comenzó a pasar de una generación a otra. Usted engendra un hijo y lo engendra ya no a la semejanza de Dios, sino a su semejanza. Ese niño que es tan hermoso, porque todos los niños son lindos. ¿Sí o no, hermano? Pero alguien diga amén, por favor. No me dejen quedar solo aquí. Todos los niños son lindos, ¿sí o no? Amén. Pero dicen que no hay niño feo ni muerto malo, pero casi todos los niños son hermosos. ¿Cierto? Usted ve al niño, ¡ay, tan lindo el niño! Si está diciendo pues la verdad, ¿no? Gracias, Señor. Pero mire, hermano, por lindo que sea, por inocente que sea ese bebecito, por tierno, y usted, ¡ay, un angelito! Deje que crezca el angelito para que vea. Deje al angelito crecer. ¿Sí me entiende? Usted como padre nunca le dice al niño, siéntese aquí, mijo. Le voy a enseñar cómo se miente. Venga, uno miente así, repita. Usted no le enseña, bueno, hijo, te voy a enseñar cómo es que se pelea. Cómo pelear por los juguetes de tu amiguito. Mira, cuando él esté ahí, peléale así. Usted no le enseña eso a sus hijos. Al menos yo no le enseño eso a los míos. ¿Sí me entiende? Pero como ellos van creciendo, se va desarrollando una naturaleza que es la naturaleza de Adán, que los va haciendo egoístas. Y los niños, lo primero que aprenden es a cerrar la mano y no soltar. Y muchos niños le agarra usted el dedito y usted quiere soltarse. Porque ya comienzan a querer agarrarlo todo, poseerlo todo, y se vuelven manipuladores. Bebés. Y si la mamá no los atiende, lloran y lloran y se revuelcan y lloran. Bueno, no solamente es eso, también otras señales, están enfermos, les duele algo. Pero ellos controlan muchas veces. Ahora hay niños que yo no entiendo. Ahora, yo eso si hay algún pediatra aquí que me explique eso. Porque hay niños que uno los tiene cargados y uno está de pie, están contentos. Y uno está, y lloran. Yo no lo entiendo. ¿Alguien me puede explicar qué efecto, qué es la diferencia entre estar parado y sentado cargando un niño? Pero esto uno con ellos. Se siente uno. Son niños en contra del descanso, en contra de la paz, yo no sé. Lo hacen parar a uno. ¿Sí me entiende? Y lloran durísimo. Así son los niños. Ya vienen con la semejanza, con una semillita ahí. Y algunos lloran, hermano, y gritan más y hasta cambian de colores y todo eso. Pero ellos lo que quieren, logran con llanto. Ahora, coloque esos dos bebecitos allí a jugar y colóquele juguetico. Denle los mismos juguetes, del mismo color. Y uno le quita el del otro. Y ya comienzan a pelear los dos por eso. Usted no le enseñó eso a su hijo. Más bien, no sea así, aprenda a compartir. ¿Cierto? Y usted a veces le quita, esto es suyo y esto es suyo. A los dos minutos están otra vez agarrados por los juguetes. ¿Usted le enseñó eso? No. Es la naturaleza pecaminosa que comienza a desarrollarse. Y luego el niño por allá agarró un juguetico. ¿Dónde está el juguete? Yo no sé. ¿Y sabe dónde lo tienen? Detrás de la mano, aquí. Pero aprenden a mentir. Ya, aprenden a ser maliciosos. Ya la semilla está en ellos. Es que no se ha desarrollado. Adán engendró un hijo a su semejanza. Y desde ese momento, todos los niños, hermanos, por lindos que sean, por linda que sea la niña, y todo eso, déjela que vaya creciendo. Y va mostrando su naturaleza caída. Su naturaleza de pecado. Entonces en Génesis capítulo 5, vemos que Adán engendró a este muchacho, pero a su semejanza. Ya no a la semejanza pura de Dios, no a la semejanza inmaculada de nuestro Padre Celestial, sin pecado, no. Ahora ya el hombre fue pecador. Por eso, óigame bien, amigo que me escuchen esta tarde, hay gente que dice, mire, yo no necesito arrepentirme, es que yo no tengo de qué arrepentirme. Vea, yo no mato, yo no robo. Yo soy buen papá, buena mamá, soy trabajador, soy responsable, llego temprano al trabajo, yo soy honesto. No, yo soy bueno. A mí lo que me falta es las alitas y la corona y voy para arriba. Incluso yo escucho a gente decir, se murió doña Carmelita, tan buena que era esa señora. Sí, ella no fue cristiana, pero mire, esa señora era buena. Dios la tenga en su gloria. Y mucha gente descansó en la paz del Señor porque era muy buena, hacía obras, hacía esto, hacía lo otro, pero por ser humano ya usted es un pecador. Por ser humano yo soy un pecador. Por eso toda persona, aunque no mate, no robe, tal vez sus pecados sean diferentes a los de los demás, usted y yo tenemos que arrepentirnos porque pecamos, porque la semilla del pecado está dentro de nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso hay que reconocer, yo soy un pecador. La gente que no reconoce que es pecadora, pues ¿de qué se va a arrepentir? Aparentemente. Recuerdo la anécdota de un hombre que llegó a la cárcel. Y nadie sabía que ese hombre era el juez. Y llegó a la cárcel y comenzó a hacer entrevistas a la gente, a los presos. Y le decía, ¿usted por qué está aquí, señor? Él dijo, no, yo estoy aquí injustamente. Estoy aquí por un delito que no cometí. ¿Y usted por qué está aquí? No, yo no merezco estar aquí. Yo soy buena gente, yo soy una persona muy honorable, yo no merezco estar aquí. ¿Y usted por qué está aquí? No, yo estoy aquí injustamente. ¿Sí me entiende? ¿Y usted por qué está aquí? Y todos comenzaron a una razón, que no merecían estar allí porque eran gente justa. No sabían que ese era el juez. Y le preguntó a otra persona, hermana Milvia, how are you doing? Good morning. Aleluya. Le preguntó a otra persona, ¿y usted por qué está aquí? Dijo, la verdad, yo estoy aquí porque yo hice cosas malas. Yo no le puedo ocultar, no sé quién es usted, pero yo he hecho muchas cosas malas. Yo sí merezco estar aquí. Él dijo, hágame un favor, sáqueme este hombre malo para que no me contamine toda esta gente buena. En otras palabras, el que reconoció su pecado, lo sacaron. Y el que dijo que no, ahí se quedó. El que se humilla, ¿será qué? Y el que se enaltece, ¿será? Amigo y amiga, usted y yo, por el simple hecho de ser seres humanos, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, necesitamos bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así usted no mate, usted no robe, sea buena mamá, sea buen papá, sea bueno, lo que sea bueno, pero es un ser humano, es un pecador. Y si muere sin nacer de nuevo, su alma se pierde para siempre. Hay que entender esto, ¿cierto? Por eso, hermanos, el nuevo nacimiento que Jesús habló en San Juan capítulo 3 es indispensable. Póngamelo ahí, hermano, San Juan capítulo 3, verso 1 a 5. El que no naciere de nuevo, no podrá que ver el reino de Dios. Y luego dice, el que no naciere del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino. No importa qué tan buena gente sea usted, no importa qué tan religioso sea usted, no importa cuántas oraciones, cuántos rezos, hay que nacer de nuevo. Cornelio era un hombre devoto, Cornelio hacía oración, Cornelio daba limosna, Cornelio era buena gente, Cornelio hacía tantas cosas buenas, pero Jesucristo le dijo, o le mandó un ángel para que andara donde Pedro y lo hiciera venir. Y Cornelio, en Hechos capítulo 10, verso 48, fue bautizado con todo y lo bueno que era. Él reconoció, soy un pecador. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? La Biblia dice, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Usted y yo pecamos con acciones, pecamos dejando de hacer cosas, pecamos con el pensamiento. Somos pecadores y tenemos que arrepentirnos si queremos llegar al cielo. Y en esa lista de Génesis capítulo 5, usted encuentra, después del versículo que leímos allí, hermanos, en capítulo 5 de Génesis, usted encuentra que Adán engendró a este hombre a su semejanza, ¿cierto? Y luego dice que engendró hijos e hijas y murió. El primer hombre que Dios hizo en la tierra, ahora va a la tierra otra vez. Lo hizo para ser eterno, pero por causa del pecado, murió. Vivió casi un siglo, pero murió. Hermano, no importa uno cuánto viva. A veces dice, no, yo no me quiero morir. Uno se enferma, va donde el médico, se está arrugando, va que le estiren las arrugas. Y hermano, tiene, el cabello se le pone blanco y va y se lo pinta de negro. Y usted hace lo que sea, hermano, para aparentar ser joven y que tal cosa. No importa, que le llega la pelona, le llega. Llega con arrugas, sin arrugas, pelo blanco, pelo estirado, como sea, nos llega. Y si no es hoy, es mañana. Y si no dentro de 5 años, y si no dentro de 10, pero que le llega, le llega. Mi pastora y yo, hermana Zenaida, y yo, ella, hablamos casi toda la semana. Yo la llamo a ella todos los lunes. So, a veces nos echamos bromas con mi pastora. Dios le bendiga, usted todavía está viva. Aleluya. Como mi mamá ya murió. Yo le digo, bueno, hermana Zenaida, Dios la bendiga. Salude a mi mamá por allá, dígale que yo más adelante llego. ¿Sí me entiende? En otras palabras, somos conscientes de que algún día no vamos a ir. Así me dice, mijo, por allá lo espero. Digo, oh, sí, se equivocó, ¿no? Espéreme por allá. Ah, no, mijo, no. Usted me espera por allá. No, ya usted dijo que yo le esperaba primero. Pero somos conscientes. Un día, si le va bien, lo meterán usted en una cajita, le colocarán su nombre, le sellarán. Si lo entierran bien, ¿sabe usted, Pastor Ever, que a los muertos, cuando usted ve que le ponen una camisa y todo, es únicamente aquí, es la camisa que parten y le ponen nomás la parte de encima. Porque por dentro normalmente está vacío. Tiene nomás media camisa para que vea. Ni una completa le pueden a uno. Sí, imagínense, ni una camisa entera. ahí están, está ella ahí, y hasta lo maquillan a uno. ¿Cierto? Para, y le tiemblan y le aplican formol y todo eso, como para que aparente que está bonito. Pero no, hermano, ya no hay hálito de vida. Y comienza el periodo de la descomposición. Y usted que es tan guapo, tan guapa, tan lindo, tan linda, ya después de 3-4 horas de muerto, comienza a expeler un olor que por más que su mujer lo quiera, ya no se lo aguanta. ¿Sí o no? Por más que el marido la ame, ya. Y si la dejan así, se la enterra, hermano. Dios mío. Entonces, con mucho dolor, al polvo volverás. De polvo eres. En el Génesis capítulo 5, toda esta gente murió. Todos murieron. Pero, ya conmigo, pero. Hay una excepción en Génesis capítulo 5. ¿Cuántos saben que hay una excepción? ¿Verdad que sí? Dice Génesis capítulo 5, versículo, creo que 22 o 32, por aquí que puse los números muy pequeñitos. Ok, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y entró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que entró a Jerusalén, a Matusalén, 300 años, y entró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Allí algo se quebró y la muerte comenzó a temblar. Porque la muerte a todo mundo lo arropaba. Adán, venga usted primero, tome. Su descendencia, tome. Su nieto, tome. Tataranieto, tome. Y ya viene con Enoch. Y cuando Enoch, aparentemente le están esperando con el preparativo funeral, un día la muerte, óigame, no estamos hablando de la familia, la muerte. Fue y le preguntó al diablo, oiga, ¿usted ha visto a Enoch? La muerte le preguntó a los demonios, ¿alguien ha visto a Enoch por ahí? Porque lo ando buscando y no lo veo. La Biblia dice que Enoch caminó con Dios, lo leímos allí. ¿Y qué? Desapareció. O sea que Enoch no vio muerte. Él no pasó por el aguijón de la muerte, sino que Dios le dijo, muerte, te mando un mensaje, aquí te van las primicias, te voy a arrancar uno que no va a pasar por tu sufrimiento, me lo llevo. Y con ese mensaje, el mismo diablo, el infierno y la muerte comenzaron a temblar. Hubo uno, y en el récord hasta ese momento de la humanidad, en el récord espiritual y en el récord infernal, un hombre estaba perdido. No era el eslabón perdido. Era un hombre perdido. Que la muerte no tenía registro de él. Ya le quiero mandar un mensaje a la muerte. En el nombre de Jesús, que no me busque en el registro de los suyos. Porque yo tengo uno que es la resurrección y la vida. Y él dijo que al que cree en él, aunque está muerto, vivirá. El tiempo pasó y la gente siguió muriendo. Amén. Vino Noé, murió. Vinieron sus hijos, murieron. Hermanos, vinieron los reyes y murieron. Hasta que por allá vino un hombre llamado Elías. Elías. En un momento de desánimo de su vida, Elías le hizo una oración a Dios. Señor, quítame la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Porque hay momentos, hay gente que le dice a uno, me quiero morir. Yo casi no les creo. De verdad, yo casi no les creo. Viene un terremoto y salen corriendo. Y usted no es que quiere morir. Pues quédese aquí. me quiero morir. Y hay un incendio, se tiran por la ventana. ¿Usted no es que quería morir? Ya, no, yo me quiero morir, pero quemado no. Me quiero morir, pero ahogado no. ¿Y qué me quiere? ¿Que le peguen un tiro? Tampoco. Usted lo que no quiere es morir. A veces yo hablo con mi suegra, porque mi suegra, cuando vino a Estados Unidos, la primera vez me dijo, hijo, yo le pido a Dios que yo pueda ir a Estados Unidos a ver mi sobrina, mis nietas, y muero tranquila. Entonces yo le dije, bueno, suegrita, ya Dios le concedió su deseo, ya vino a Estados Unidos, ya vio sus nietas, ahora, suegra, que mi Dios la bendiga. Casi me mata ese día. Este muchacho que está pensando y casi me pega. Suegra, pero usted dijo que podía morir en paz después de que fuera a Estados Unidos y a ver a las nietas. Ya vino, ya, pues, ya que el Señor la bendiga, suegrita. ¿Sí me entiende? No, ¿quién dijo? Esa mujer está viva y entera. Hasta quiere volver. Yo le digo, no, ya no, suegra, ya no. Ya me hizo una, ya no me va a hacer la otra. Pero quiero decir con esto, hermanos, quiero decir con esto que todos queremos vivir. Pero que algún día, de cualquier cosa queremos morir. Y Elías pidió una oración, o hizo una oración, Señor, quítame la vida. Yo me quiero morir. Amén. Cuando uno dice, no, que yo me quiero morir, no se quiere morir. No se quiere morir. Y bueno, fue y se metió en una cueva. De allá lo sacó, habló con él. Él dijo, vaya, úngeme a Eliseo, úngeme a Sael, úngeme a Jehú. Vamos a hacer, usted todavía no se va a morir, Elías. Pero Elías no sabía que Dios tenía un plan más grande para él. Que él sería la segunda persona en el mundo que la muerte buscaría el registro y no lo encontraría. En el Antiguo Testamento, solo dos personas no vieron muerte. Entonces, ¿por qué este hombre preguntó, qué hombre vivirá y no verá muerte? Escúcheme, la muerte le contestó, no encuentro ni a Enoch ni a Elías. No tengo registro de ellos. Al menos hay dos. Tengo registro de Abraham, de Sara, de Jacob, de los hijos de Jacob, de los jueces, de los reyes, pero de Enoch y de Elías, la muerte no sabe nada, porque Dios a Elías se lo llevó en un torbellino al cielo sin ver muerte. Este fue el segundo, óigame bien, el segundo mensaje para el infierno, y le voy a decir por qué Dios necesitaba llevarse a otro para el cielo vivo. Porque la Biblia dice, todo asunto conste en boca de dos o tres testigos. Entonces, Dios no podía dejar a uno. Para cumplir su palabra, tenía que levantar a otro. Y se llevó a Elías. Otros murieron y los resucitaron. Pero es que una cosa es que alguien murió y lo levantaron de la muerte. Otra cosa es que alguien nunca murió. Enoch y Elías en el Antiguo Testamento. Lo que les quiero decir hoy, hermanos, es que nosotros, por el poder de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Ahora, el Señor dijo que iba a hacer algo que le iba a doler al infierno. En Isaías 25:6, alguien lo lee, por favor, allí. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Lean todos el siguiente versículo, 27. Verso siguiente. ¿Destruirá a quién? A la muerte para siempre. Y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de los rostros de ellos. Y quitará la afrenta de su pueblo de la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, no solamente ya le quitó dos del Antiguo Testamento. Dios le dijo, muerte, te voy a destruir para siempre. Voy a acabar con tu aguijón. Voy a acabar con tu guadaña. Voy a acabar contigo, muerte. Mire lo que le dice el Señor a la muerte en Oseas 13, 14. Oseas 13, 14. Allí, hermanos, la muerte comenzó a temblar en serio. ¿Alguien lo lee en voz alta? Oseas 13, 14. ¿Ya está ahí? No tengo a nadie en la computadora. Ok, ahí está. ¿Qué dice? Todos. De la mano del Seol los redimiré. ¿Qué dice el Señor? ¿Los libraré de qué? Aquí va la sentencia. Wow. Ahora a la muerte le colocaron una sentencia. ¡Muerte! Yo te voy a matar. Pero es que la muerte mataba a todo mundo. La muerte venía, hermano, y se llevaba al este y al otro, pero ya no pudo ni con Enoch ni con Elías. Pero ahora el Señor dice, no solamente le voy a librar a dos que mueran, ahora muerte, yo me encargaré de matarla. Muerte, cómprate un seguro de vida, porque vas a tener un funeral. Tú has ido a los funerales de todos, ahora te toca el funeral a ti. Muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 26, el apóstol Pablo le pone un sello y le recuerda a la muerte lo que Dios le dijo a través del profeta Oseas. 1 Corintios 15, 26, todos. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? ¡Wow! Ahora ya la muerte sabe que no tiene el poder que pensaba que tenía. Ahora la muerte sabe, hay un día en que yo voy a morir. Hay un día en que iré a un lugar de muerte. La muerte será matada. La muerte será eliminada. La muerte va a sufrir muerte, de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos 12, 14, ya voy a terminar en un ratico. Hebreos 12, 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, él también participó de lo mismo. ¿Ya lo pusieron ahí? ¿Para qué? Para, ya conmigo. ¿Está? No. ¿Dije Hebreos? 12, 14. No, ese no es. Ah, como es que estoy tan, es 12, 14, pero está acostumbrado a Hebreos 12, 14, que lo escribí mal. A ver. Alguien ayúdeme ahí porque la vamos a leer. Creo que ese es. Así, mira, está en Efesios 2, 14. No, Hebreos 2, 14. 2. Ok, vamos a ver así. Hebreos 2, 14. ¿Qué dice? Así que este sí es. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Por el temor de la muerte. Porque hay mucha gente que todo lo que hace es tenerle miedo a la muerte. ¿Sabía usted que el mejor negocio del mundo se llama el miedo? Cuando usted le logra meter miedo, ya lo tienen en el bolsillo. Usted va donde el médico y le salió un lunar. Y le dicen, ese lunar puede ser canceroso. No, hermano. Ya usted comienza a pensar que se va a morir. Ya usted comienza a llorar, a deprimirse. Solo porque le dijeron, puede ser canceroso. Le metieron miedo. ¿Qué hacen la gente que trabaja con la salud? Te mete miedo. Normalmente te meten miedo para que tú les compres sus productos. Y a veces la gente confía más en los médicos que en Dios. Y hay médicos que no te ven como un paciente, te ven como un cliente. Y cuando tú llegues, para ti, llegó un paciente y el médico dice, me llegó un cliente. Yo nunca olvido, hermanos, estando en un hospital en Cali, Colombia. Fui a visitar nada más que a su papá, hermana Lucía. Cuando su papá estaba enfermo, fui a visitarlo al hospital. Saliendo del hospital, allá en Colombia, o en ese tiempo, no sé ahora, al frente del hospital vendían los ataúdes. Al frente del hospital. Entonces yo voy saliendo del hospital, atravieso la carretera para abordar un vehículo para regresar a casa, cuando veo al dueño de la funeraria. Vi que alguien salió del hospital y salió llorando. El dueño de la funeraria llamó a un trabajador. ¡Hey! Inmediatamente el hombre se cruzó la carretera. Y la palabra mágica, mi sentido pésame. Lo siento mucho. Tan bueno que era su fulano de tal. No sé qué cosa, la vida es tan dura. Aquí le ofrecemos la cajita también. Les tenemos cajitas baratas. Tenemos estilo. Yo lo vi, nadie me lo contó. Así trabajan. Ellos están esperando quién muere, quién sale llorando del hospital. Y entonces van a darle el sentido pésame. El sentido pésame. Pésame. ¿Sí me entiende? Le quieren vender el ataúd y dice, le tenemos un combo, le damos rebaja, le vendemos las flores. O sea, le ofrecen todo. Hasta el café, si toman café por allá, porque, si me entiende. Hermano, ese es el mundo. Y hay muchas personas que cualquier cosa, hay que ir al médico y corren donde el médico. Son esclavos del médico. Vaya donde el médico, pero no ponga su esperanza en el médico. Póngalas en el Señor Jesucristo, aquel que lo puede librar a usted. Amén. Al fin del día, sanos o enfermos, de este mundo nos tenemos que ir. Pero no participe en el negocio del miedo. El negocio del miedo sí que lo usan en inmigración. Ojo, que lo puede agarrar la migra y tal cosa por aquí, si lo encuentran sin licencia. Todo eso es verdad. Pero mucha gente anda con un miedo que cuando ven un policía comienzan a temblar. Y frene, y frene. El policía va tranquilito y el policía pasa y dice que le está dando tembladera. ¿Sí me entiende? Pone el señuelo para acá y cruza para acá. O inmediatamente la policía llegan y se meten para otro lugar y el policía dice, venga, usted lo vi sospechoso. Tu miedo te delató. Ni siquiera fue el diablo, no fue el policía, no. Tu propio miedo. Y comienza a mirar al policía por el retrovisor. ¿Sí me entiende? Lo estás atrayendo. Por eso, hermano, si tiene papeles o no tiene papeles y tiene que manejar por la razón que sea, pues invoque el nombre del Señor. Dios mío, guárdame, dame la calma. Señor, cuando vea allí al policía, lo que sea, dame la calma, Señor. Bendiga a mi familia, cúbreme con tu sangre y deje ese miedo. Y si me agarra la migra, y si me agarran por aquí, y si me agarran por acá, lo van a agarrar. Porque el miedo se convierte en un magnet, un imán. El miedo atrae lo que tú temes. Gracias, pastor. Lo que el hombre teme le viene. Job dijo, el mal que temía, ese me sobrevino. Entonces, más bien ande con fe. Oh, el Señor es mi sanador. El Señor es mi libertador. Y confías en la palabra. Él es Jehová, mi sanador. Él es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Comience a alabar a Dios por si eso le ayuda. Yo recuerdo una vez, hermanos, hace años atrás, tenía que hacer la emisión de gases del carro y no me pasó la emisión. Y la hice un poco tarde. Así es que andaba con mi carro con las placas vencidas porque no pasó la emisión. Teníamos un solo vehículo. Con tanta bendición que ese día caí en un retén. Pero cuando yo miré el retén, ¿saben qué hice? Comencé a cantar y a glorificar al Señor. Y canté y alaba al Señor. Y me acercaba y alababa más, aleluya. Y más me iba acercando y más alababa al Señor. Y hermano, cuando de repente me detuvieron. Pero yo seguí con mi alabanza. Y ahí estaba yo parado esperando. Y vino el policía y se paró delante, detrás de mi carro y dijo, tiene placas vencidas. Amén. Y yo seguí alabando al Señor. Y había otro policía acá y me hacía así. Siga. Yo seguí alabando al Señor, aceleré. Aleluya. El que estaba atrás, problema suyo, el de acá me dijo, siga. Y pasé por en medio de ellos sin ningún problema. El Señor me guardó. Amén. Pero si me pongo con pánico y a temblar y todo eso, probablemente no terminaba en la cárcel. Pero comencé a alabar al Señor Jesucristo. Hermano, cuando usted se encuentra en situaciones que no sepa qué hacer, alabe al Señor, que la alabanza le da la victoria, la alabanza lo saca, el Señor le hace el milagro. Hay que alabar a Dios. Alguien diga conmigo, hay que alabar a Dios. Una vez más, hay que alabar a Dios. Esto lo he contado mil veces, pero lo voy a contar mil una. Porque Dios me lo pone para bendecir a alguien. Aquí en la Jimmy Carter con Beaufort Highway. Beaufort Highway. Aleluya. Óigame. Venga, cuéntelo usted. Pues. Se me varó el carro. Se me varó el carro. Recién llegado yo de Colombia. Si ahora no hablo inglés, en aquel entonces no hablaba nada. Hermano, andaba con mis bolsillos limpios, no de la mugre, sino que andaba sin un peso. Era un lunes, sin plata, con el carro varado, sin inglés. Tenía en aquel entonces 7 creyentes aquí y ninguno me contestó. Dios mío, ¿yo qué hago? Paramos ese carro y mi sobrino Einer, tío, ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo le dije, ¿se acuerda del coro que cantamos ayer en la iglesia? ¿Cuál? We are blessed in the city. We bless in the field. We bless when we come and we go. Le dije, Einer, cantemos ese coro. Traduce, soy bendecido en la ciudad, bendecido en el campo, bendecido al entrar y al salir. Nos bajamos del carro. Le dije, cantemos pues. We are blessed in the city. Sin plata, pero alabando. Con el carro varado. We bless in the city. We are blessed in the field. We bless when we come and we go. Habíamos caminado 5 minutos y había dinero tirado en el piso. Dios es mi testigo. We are. Hermano, agarré el dinero. Escúcheme. ¿Y sabe qué me dijo la mente? Eso es falso. Y yo le dije a Einer, estos billetes son falsos. Él me decía, tío, no. Yo le dije, que sí son falsos. Y estaba cantando, we are blessing the city. Y Dios me hizo el milagro. Y tenía yo la plata en la mano. Y no creía. Einer me dijo, tío, va a ver que sí son de verdad. Yo le dije, vaya a esa tienda y compra. Eso es verdad. Le puede preguntar a Einar. Yo le dije, vaya y compra. Era un billete de $50 que estaba recién salido y un billete de $20. Eran $70. Y yo le dije, vaya y compre. Y yo me quedé acá y después si lo agarran, es un niño. Pero si voy yo, pues soy un adulto. Y yo estoy mirando cuando el hombre entra y le veo que viene con lo que compró y el cambio. Dije, we are blessing the city. Ahora sí creí. Dios me hizo el milagro. Amén. Pero cuando tú te encuentras en momentos como ese y comienzas a alabar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, hermano, Dios puede mandar ángeles que te pongan lo que tú necesitas. Oh, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero tal vez alguien aquí necesita un milagro financiero, un milagro de salud. Alguien aquí necesita que Dios sea su abogado y que vaya a inmigración. Algo necesita usted, pues Dios está aquí para hacerle el milagro. No tenga miedo, aleluya. Alabe al Señor, no le tenga miedo a la muerte, porque la muerte ya está vencida. Jesucristo venció la muerte, somos bendecidos. Alguien diga, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Dele ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Lo que usted necesita, Dios lo tiene para usted. No mañana, esta noche. Oh, yo siento ahora como que voy a predicar con más poder. Oh, Dios mío. Ahí le va, pues. Lo que el Espíritu diga. Porque yo siento que hoy Dios le va a hacer milagros. Como yo los he visto en mi vida. Como los he experimentado. Cuando no he tenido nada. Hermano, donde no hay posibilidades humanas. Dios me ha sacado de unas por su mano poderosa. Y yo siento que alguien extienda su mano porque la mano poderosa de Dios va a tocar tu mano. Yo no sé qué necesitas tú ahora. Yo no sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu necesidad. No sé qué te está martirizando. Pero el salmista dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esos temores ya se habían posesionado del salmista. Él le dijo, mis temores, ni siquiera dijo los temores, dijo mis, un pronombre posesivo. Y hay mucha gente que anda con sus temores. Temores en la noche, temores en el día. Amén. Pero la Biblia dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oiga, caerán a tu lado 1,000. Óigame bien, y 11 y 10,000 a tu diestra. O sea, van a morir 11,000. Dice la Biblia, más a ti, más a ti, más a mí. Ojalá que usted no ande con miedo del coronavirus. Ojalá que usted no ande con miedo de esas cosas. Usted viva su vida, coma, vaya donde el chino, haga lo que sea. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mi Dios te guardará, mi Dios te bendecirá, mi Dios te rodeará con ese muro de justicia, con ese muro de fuego. Oh, yo siento la gloria de Dios aquí en esta noche. Yo siento que alguien necesita entender que el miedo es su peor enemigo. Pero el Señor, miedo a que lo saquen del apartamento, miedo a que no pagar, miedo a esto, miedo a la muerte, miedo a la vida, miedo a la migra, miedo por toda parte. Miedo al dormir, miedo al despertar. Es una mentira. A mí no puedo dormir porque me sueño que me muero. Aleluya. Pero escúcheme, escúcheme esto. El apóstol Pablo dijo, y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos, o sea que somos del Señor. Él dijo, porque para mí el vivir es ¿qué? Y el morir es. Así es que cuando la muerte venía por Pablo, decía, no, ese hombre está tan contento al morir que no me lo quiero ni llevar. Véalo tan contento. Usted no ve que cuando usted lo amenazan con una pistola, levante la mano, entregue la plata. Cuando lo amenazan, cuando usted le amenazan la vida, entrega lo que sea. ¿Sí me entiende? Porque usted quiere conservar la vida. Pero llegan a Pablo, entregue la plata, lo mato. Máteme que quiero ver al Señor más rápido. ¿Sí me entiende? No le tenía miedo a la muerte. Pablo, no vaya a Jerusalén, que allá lo van a maltratar y lo van a apedrear. Dijo, a mí qué me importa, yo lo que quiero es ver al Señor Jesucristo. Quiero morir si es necesario en Jerusalén. No me metan miedo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego en la cárcel de Roma, ya sentenciado a muerte, había un edicto, hermano, que decía que Pablo iba a morir decapitado, como fuera. Y Pablo le escribió a Timoteo, Timoteo, y miraba la guillotina. Yo estoy a punto de ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, he peleado la buena batalla. Timoteo, he acabado la carrera. Ya veo que he acabado la carrera. Timoteo, he guardado la fe. Estoy viendo que me van a cortar la cabeza, pero por lo demás me está guardada la corona de justicia. Oh, ¿cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? La cual me verá a mí el Señor justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. La pregunta es, Pablo, si te iban a cortar la cabeza, ¿en cuál cabeza Dios te iba a colocar la corona? Pues Pablo dijo, aunque yo esté muerto, mi Señor me va a levantar. Aleluya, mi cuerpo va al polvo, pero yo ya estuve en el tercer cielo. Yo ya sé qué es eso. Yo sé también como Job que mi Redentor vive. Para mí el morir es Cristo. Yo ya estuve en el tercer cielo, donde oí cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. Estoy feliz, Timoteo, me voy contento. La muerte no me asusta. La muerte es el vehículo en el cual me monto para llegar al cielo. Aleluya. Por eso hoy Dios quiere recordarte que la muerte perdió su efectividad por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús venció la muerte con su muerte. Su muerte me dio vida. Si su muerte me dio vida, cuanto más la resurrección. Con razón él dijo, yo he venido a darles vida, aleluya. O sea, con mi muerte les voy a dar vida, pero no solamente eso, les voy a dar vida en abundancia, con el poder de mi espíritu y la vida eterna en el siglo venidero. Esta es una noche de vida eterna. Oh, hermano querido, no se deje asustar de la muerte. Si llega la muerte, bienvenida en el nombre del Señor. Oh, tal vez lloraremos, tal vez lo extrañaremos, pero un día nos volveremos a ver. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica, yo no quiero que se entristezca como los que no tienen esperanza, porque si el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a todos los que durmieron en él, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, óigame bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso me habla de la resurrección en la segunda venida, cuando Jesucristo desde las nubes llame a su iglesia. Los que oyeren vivirán. La gente que tiene el sello, la gente que nació de nuevo, la gente que vivió para el Señor, no importa si su polvo o si su cuerpo está vuelto polvo, no importa cómo esté, de allí el Señor lo levantará, aleluya, en un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no se pudre, un cuerpo que puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, y esa persona que murió será resucitada. Luego dice, luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Ya conmigo, hay dos procesos. O hay un proceso en dos partes. La resurrección y la transformación. Usted y yo nos vamos transformando de día en día, de gloria en gloria. Pero cuando Jesucristo venga para la iglesia, será el último estado de transformación. Ahí ya estaremos perfectos y ahora seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero qué suerte le tocará la muerte. Vamos a leer Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice el apóstol Juan, ya para el juicio final, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Óigame bien, en aquel día, en el juicio final, se van a abrir los libros y otro libro. Los libros, el libro de los registros de los seres humanos, los libros de la palabra del Señor. Y Dios, como si fuera una corte, sacará su manual, su código penal, y comenzará a juzgar a los muertos, grandes y pequeños. No está hablando de gente grande de estatura o pequeña de estatura, no. Es que hay muertos grandes y pequeños. El basquetbolista que murió hace poco era un muerto grande. No solamente grande en estatura, era conocido. Todo el mundo lloró su muerte. Le dolió, a mí me dolió la muerte de ese hombre. Un muerto grande. Michael Jackson, muerto grande. Adolfo Hitler, muerto grande. Abraham Lincoln, muerto grande. Aquel que murió por allá en la esquina y nadie lo conoció, muerto pequeño. El rico, muerto grande. Lázaro, muerto pequeño. Aquí no está hablando de muertos en estatura, grandes en estatura. No, no, no. Gente grande. Gente pequeña. Un día, todos a rendir cuentas. Se abrieron los libros y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Por eso, no crea usted que vamos a escapar, porque todo lo que hacemos está registrado en un libro, excepto que nos arrepintamos y el Señor rompa ese libro, esa acta que era contra usted y contra mí. Diga, usted nació de nuevo, aquí está su nueva partida de nacimiento. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Alguien diga gloria en nombre del Señor. Alguien diga gloria en nombre del Señor. Los libros y otro libro, el cual es el libro de la vida. Versículo siguiente. Óigame, cuando dice que y el mar entregó sus muertos. Hay gente que se ahogó, se la comió un tiburón, una ballena, un pescado. Esos polizontes, gente que se monta en los barcos, los descubren y los tiran al mar. Nadie sabe que murió en el mar. Un día el mar, como vomitó a Jonás, el pez, el mar va a vomitar. Esa gente que mataron allí, que nadie supo, tiró al mar, el mar los va a vomitar. El mar va a entregar sus muertos. Dice y la muerte y el Hades, que es el lugar de los muertos, entregaron los muertos que había en ellos. Así que la muerte, que tanto mal hizo, un día también tiene que entregarlos, porque no eran de ellos, son de Dios. El Señor dijo, todas las almas son mías. Tiene que entregarlas. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está. Verso siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu aguijón. Yo seré tu sepultura. Lo que les quiero decir, hermanos, es que el Señor derrotó a la muerte. Así es que no tenga temor. Si Cristo viene hoy y estamos preparados, nos vamos con Él. Pero si nos vamos a través del vehículo de la muerte, no tenga temor. De algo tendremos que morir. En cualquier lugar. Tendremos que dejar los seres queridos. Alguien nos llorará y alguien se alegrará porque nos morimos. No importa. Lo que importa es que usted y yo estamos con Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe? Si me regalan unas notas ahí, Pastor Ebrie y hermana Heidi en el piano, los dos. ¿Sabe qué? Siento que lo que Dios quiere hacer hoy es inscribir tu nombre y el mío en el libro de la vida. Que el mejor seguro de vida que tú puedes tener es la salvación de tu alma. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa? ¿Qué va a dar usted en intercambio de su alma? ¿Qué da usted por su alma? ¡Nada! Sí, porque cuando usted perdió el alma, lo perdió todo. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve haberlo tenido todo, haberlo gozado todo, y se muere, y a los 5 segundos está en la eternidad sin Cristo? Pero yo siento que hoy Dios quiere tratar con tu vida en un arrepentimiento genuino. Que hoy salgamos preparados de aquí. Que hoy, por medio de San Juan capítulo 3, verso 1 al 5, nazcamos de nuevo de arrepentimiento, que nos arrepintamos, que nos bauticemos en el nombre de Jesús. El bautismo en agua, aleluya, no es otra cosa, sino que un símbolo que representa que nuestros pecados han sido lavados. El arrepentimiento me dice, yo me arrepiento, yo siento dolor por lo malo que he hecho. El bautismo me dice, yo me sepulto para poder resucitar con Cristo por medio del Espíritu Santo. Es un símbolo, pero que vale en el reino de los cielos. Tan poderoso es el símbolo. Tan poderoso es lo que sucede con el nuevo nacimiento. Que cuando oramos por un paralítico y el paralítico se levanta, los ángeles miran y se quedan callados. Oramos por un muerto y el muerto resucita. Los ángeles miran y se quedan callados. Pero cuando un pecador se arrepiente, los ángeles agarran las trompetas, las arpas. Los ángeles comienzan a danzar, los ángeles comienzan a celebrar, porque hay fiesta en los cielos. Y yo creo que esta es una noche donde hay fiesta en los cielos, porque alguien ha escuchado este mensaje, alguien ha entendido este mensaje, alguien sabe que hay vida para usted en Cristo Jesús. Por favor, no se vaya de aquí sin Jesucristo. Mañana puede ser demasiado tarde, pero hoy estamos rogándole, reconcíliese con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios. Trae tu vida a un altar. Entrégale tu vida a Jesucristo. Porque el mañana no es nuestro. El mañana le pertenece a Dios. Lo que usted tiene es ahora, el momentico. Pero, oh Dios mío, que usted pueda aprovechar. Porque hay gente en la eternidad sin Cristo que está pidiendo un culto más, una oportunidad más, una canción más, un mensaje más, una predicación más. Pero ya es demasiado tarde. Pero hoy es el día de salvación. Esta es la noche aceptada. Hoy hay vida eterna para usted. Alguien póngase de pie, levante sus manos por un momento. Si hoy alguien quiere arreglar su vida para la eternidad, sea que usted está apartado del camino y quiera reconciliarse, sea que usted no está andando correctamente y hoy haga una decisión firme a partir de hoy, Señor. No duermo una noche más en esta condición. No duermo una noche más en esta situación. Voy a darle mi vida al Señor de una vez por todas. Voy a arreglar cuentas con el Señor. Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo se los voy a hacer como blanca lana. Entrégame tus pecados, yo te entrego la salvación. Entrégame tus culpas, yo te entrego el perdón. Entrégame tus lágrimas, yo te doy la sonrisa. Entrégame tus temores, yo te doy la paz. Porque el temor es falta de paz. Así de que yo quiero invitar a alguien a este altar. A alguien, cualquier persona que esté aquí. Quiero unos pasos. No le invito a subir una montaña. No le invito a venir caminando de rodillas. Ni a pagar penitencia. No le invito a que traiga una ofrenda económica. Le estoy invitando a que asegure hoy su alma. No le pase como aquel hombre que había prosperado mucho y miró todo lo que tenía y habló a su alma y le dijo: alma, muchos bienes tienes para mucho tiempo. Regocíjate. Come, disfruta, bebe. Y se oyó una voz que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para quién será? No vale la pena perder la eternidad por una relación con un hombre, con una mujer, por un trabajo. No, no vale la pena perder la eternidad con nada o por nada. No vale la pena. Lo que sí vale la pena es volver en amistad con Dios. Lo que sí vale la pena es reconciliarnos. Lo que sí vale la pena es entregarle nuestra vida al Señor y decirle: Señor, hoy yo te rindo mi ser. Hoy yo me entrego, Señor. Hoy aseguro mi alma. Yo no me voy de aquí, de este lugar, porque sé que un día, tarde o temprano, estaré en una caja, estaré en un velorio. Tarde o temprano me voy de este mundo. Tarde o temprano mi alma abandona mi cuerpo. ¿Y después qué? Pero el cielo te dice: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu vida eterna. Así como hice con Enoc, como hice con Elías, yo te puedo librar de la muerte. Y aunque mueras como Lázaro, yo soy tu resurrección y tu vida. Y porque tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Yo siento que el Espíritu Santo, con su dedo, el mismo Dios que con su dedo escribió las tablas de la ley, ese Dios que engrabó en las tablas de la ley las palabras de sus mandamientos, hoy quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida. Levante su mano por un momento.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook, Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram, @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.